ha tirado una variante más, creo que Esteves, a la cancha. El último cambio en Argentina, que ahora va a buscar la victoria, que juega contra 10 de Uruguay. Algo viene a conversar el árbitro en el área. Una baja enorme la del pelado Cáceres. Le va a pegar Messi. Messi atrás para Verón. Solo le pegó al arco. La pelota en el área. Tiró. Gol. Volati. Gol de Argentina. Volati recibió un rebote dentro del área. Con fortuna le cayó. Quedó cara a cara con el arquero. La primera situación de riesgo de Argentina en todo el partido. Y no exagero con esto. En el minuto 39, Volati pone el primero. Argentina 1, Uruguay 0. Con este resultado, más en la victoria de Chile, Uruguay está condenado a jugar el repechaje y Argentina clasifica directo al Mundial. Volati, Argentina 1, Uruguay 0.
¿Cómo se escucha el griterío atrás, no? De los argentinos. Y también se escucha en la transmisión de 3 a 0 al profe Ricardo Peñairúa, que lo escuchamos ahora. Buen día.
Buenos días. Bueno, ¿por dónde arrancar? Quizás por la de que no nos alcanzó, o sea, que no nos dieron las puertas, que Uruguay no pudo realmente con la Argentina. Ese mensaje de que dice, que ustedes leyeron recién, bueno, que es lógico. Yo creo que Uruguay hizo todos los esfuerzos que podía, pero no tuvo fútbol suficiente para poder ganarle a Argentina. Argentina, más allá de todas las polémicas que se han dado con Maradona, creo que fue muy inteligente en el fútbol que planteó. Fue muy defensivo. Se cuidó mucho de que Uruguay no tuviera espacios para atacarlo y tuvo una gran virtud en el manejo de la pelota a lo largo de todo el partido, con un gran partido de Verón y los compañeros de la mitad de la cancha, para manejar la pelota tocando y haciendo que Uruguay corriera detrás de la pelota y sin permitirle que tuviese un manejo Uruguay que pudiera llegar con profundidad y con claridad dentro del arco rival. Por más que Uruguay intentó por muchísimas variantes, terminó jugando prácticamente con tres puntas y Forlán de enganche, más allá de que también terminó jugando con 10 hombres porque a los 83 minutos se le pusieron a Cáceres, quedó nuevamente comprobado que por más que uno ponga puntas no resuelve los problemas si no tiene construcción de fútbol, y creo que eso fue el problema principal que tuvo Uruguay ayer para intentar ganar a la Argentina. Yo lo definí anoche como que Uruguay en realidad no había hecho nada para ganar desde el punto de vista futbolístico, ¿no? No es que anímicamente no lo haya hecho, que no haya peleado la victoria. Pero no había tenido fútbol suficiente que para ganar. Era un partido clavado de empate. Pero que la derrota es injusta porque en realidad Argentina tampoco había hecho nada para ganar.
Sí, Argentina llegó una vez al arco,
¿no? Una vez al arco.
Hizo el gol.
Es decir, yo creo que lo más peligroso que tuvo Argentina fue la jugada del gol y una jugada en el primer tiempo donde hay unos agarrones adentro del área en un centro en el que participa Heinze con Scott y creo y alguno más ahí, que pudo haber habido algo medio raro adentro del área, pero que tampoco era una jugada muy importante. Uruguay tuvo en el primer tiempo un par de llegadas peligrosas y en el segundo tiempo tuvo aquella única pelota en la que Forlán metió un centro que Lugano le pegó medio con la espalda frente al arquero, que fue lo más peligroso. Fue un partido sin situaciones de gol, muy controlado por los dos equipos, y los argentinos volvieron a mostrar que pese a que están pasando por un mal momento desde el punto de vista colectivo, tienen jugadores más que interesantes que pudieron manejar el partido y controlar a Uruguay. Así que bueno, no hay mucho más para decir, no hizo méritos para ganar el partido Uruguay, por lo tanto tendrá que ir al repechaje.
Julio de Malvin dice, siempre faltan 100 gramos para el kilo.
Yo creo que lo que está bien, digamos que siempre faltan 100 gramos para el kilo, pero también digamos que hay cosas que son más fuertes que nosotros y que nos cuesta mucho aceptarlas. Yo les vuelvo a reiterar, esta es la tercera eliminatoria en la que se juegan todos contra todos, es la tercera eliminatoria en que terminamos quintos. Hicimos 27 puntos en las eliminatorias para el Corea 2002, 25 para Sudáfrica y 24 para esta, es decir, venimos bajando en cada una de las eliminatorias, aunque seguimos manteniendo esa posición. Lo que cambió con respecto a las anteriores es que en esta oportunidad fue Chile y no fue Ecuador al campeonato del mundo, y nosotros seguimos manteniendo ese quinto.
Ahora, ¿cuántos partidos? ¿Y por qué dices eso, profe? ¿Qué significa?
Lo que quiero decir es que me parece que, bueno,
que ese es nuestro nivel.
Que ahí está, que yo creo que nuestro nivel es ese.
Sí, da la impresión de que es la conclusión que hay que ir sacando. Ayer en la conferencia de prensa del maestro Tavares, fueron ustedes mismos, ¿no? Fue un periodista de 13-0 que le preguntó a propósito de esta tendencia que ya queda como consolidada, ¿no?
Y él dijo,
la única manera que tenemos, por lo visto, últimamente, para llegar al Mundial, es pelear el repechaje. Y lo mató a Tavares con la pregunta. Empezó a contestarla, pero dijo, en realidad no es este el momento, sería muy larga la respuesta. ¿Qué más dijo?
Sí, dijo algo así como, la verdad es que no, me quiero ir a dormir.
Sí.
No, me quiero ir antes de las 12, sí, creo que fue lo que dijo. Tavares no lo dijo en esta, pero sí lo dijo en la anterior, hablando de Chile, dijo, cuando un momento determinado dijo Chile, se integró al mundo de los países organizados en fútbol. Yo creo que hay cosas que son del fútbol, en realidad, porque, seamos honestos, ¿qué más se puede pedir? Bueno, uno puede decir, no, porque tendría que haber jugado Salayeta, alguien me dijo ayer, tendría que haber jugado Antonio Pacheco y Cabrera, el volante de Nacional, un tiempo cada uno, algo así. Yo creo que hay que ser concretos y realistas. Si miramos todos los técnicos que han pasado por la selección en este periodo, los presidentes que han pasado, los jugadores que han pasado, y no salimos de ese lugar, en realidad ese es nuestro lugar. Y me parece que asumirlo y ver por qué estamos en ese lugar y qué es lo que habría que hacer para cambiarlo, significa un paso adelante.
Sí, sí, sí. Son dos temas, ¿no? Primero, reconocer, este es nuestro nivel, este es nuestro lugar al Mundial, solamente podremos llegar peleando repechajes. Esa es una parte. La otra parte es, bueno, pero ¿cómo se corrige esto,
claro,
no?
Claro.
¿Dónde están las causas y qué es lo que hay que cambiar?
Sí, sí. Es interesante, capaz que ustedes alguna vez que tengan tiempo lo pueden hablar con el economista Aldo Lema, a ver todos los cambios que se hicieron en Chile en todo este periodo desde el punto de vista estructural del fútbol, la construcción de las sociedades anónimas, la cotización en bolsa de los equipos, etcétera, etcétera, que muestran cambios que en algunos países están dando y que en Uruguay no.
Economista Aldo Lema, aclaremos para los oyentes, más de una vez lo hemos consultado en Perspectiva, es un economista uruguayo radicado hace años en Chile, pero que tuvo un pasaje largo como periodista deportivo, ¿no?
Exactamente, y como tiene le queda la punta del vicio de seguir, y el otro día lo llamamos nosotros en 13-0 y nos estuvo contando una cosa muy interesante. Pero bueno,
mira, es una buena punta, así vamos a explorarla con él. Pero decías,
no, bueno, digo que en definitiva me parece, con respecto a esa de siempre nos faltan 100 gramos para el kilo, es bueno, en esta oportunidad tuvimos quizás como por primera vez, ¿no? Nunca la habíamos tenido la posibilidad de ir directamente. Bueno, no le pudimos ganar a Argentina. También quizás hay alguna buena conclusión para sacar y decir, bueno, es la primera eliminatoria desde el 90, para el Mundial del 90, en que hay un solo técnico que termina todo el proceso y que, bueno, consigue los mismos resultados, pero por lo menos llega al último partido con las posibilidades de clasificar. No sé, me parece que hay muchas lecturas, pero la más importante es, no está en tela de juicio, y eso es una conquista de este grupo, la entrega y la identificación de los jugadores con la selección. Aquellas críticas muy duras que había antes, que no metían, que no querían venir, que no corrían, creo que eso quedó de lado. Y entonces es peor todavía, porque ya no es que no meten, sino que no podemos, porque no tenemos el fútbol suficiente como para poder meternos en ese núcleo de los cuatro que van a cambiar todo el mundo. Ahora nos queda jugar contra Costa Rica. Sí.
No, te iba a preguntar por la dificultad que ha presentado Uruguay jugando de local, para ganar de local. ¿Cómo ves este tema? Porque se han dado partidos estratégicos muy importantes que Uruguay no ha ganado en esta eliminatoria. También es cierto que hay otros que sí, como el caso de Paraguay, el caso de Colombia.
Yo me parece que este es un tema honesto, que no me puse a mirarlo todavía, pero por lo menos vengo percibiendo desde hace tiempo que cada vez es más difícil aquello de hay que ganar los nueve partidos local, ¿no? Fíjese que Uruguay, si hubiera hecho 27 puntos, clasificado directamente. Si hubiera ganado todos los partidos locales, estaba clasificado. A mí me parece que aquello de ganar de local cada vez es menos posible, que son muy pocos los equipos. Creo que los que han ganado la mayor cantidad de partidos local son solamente Brasil y Paraguay. Fíjese que Brasil empató hasta con Bolivia de local. Yo creo que el tema de la fortaleza de los jugadores, la capacitación táctica, hace que cada vez sea más difícil que las delanteras vulneren a las defensas. y los equipos que van a jugar de visitantes, digo, miremos lo que fue el resultado de Uruguay con Paraguay, perdón, con Colombia, y el resultado de Uruguay con Ecuador. Es decir, Uruguay puso 5 hombres en el fondo, 3 volantes, y lo esperó hasta que apareció un contragolpe para hacer el gol. Y si uno mira el partido de ayer, Argentina en un momento determinado, cuando iban 0-0, puso a un zaguero, Monzón, en lugar de un volante, porque que era un volante ofensivo, que era Di María, y después puso al que convirtió el gol, aunque no lo puso para eso, a Volati, que es un zaguero central, un volante central, y se quedó con Verón, a quien había jugado de 5, un poquitito de enganche y un solo punta. O sea, prácticamente hizo un 4-4-1-1, que es la forma en que los equipos uruguayos salen a jugar al exterior en Copa Libertadores de América para defenderse.
Pero
terminó ganando. O sea, yo creo que hay un cambio en el que ya ganar de local no es tan fácil para ningún equipo, porque las defensas bien estructuradas no dan espacios y es muy difícil hacerle goles.
Ahora, hay otro factor también que daría para analizar, que es el comportamiento de la hinchada, ¿no? El comportamiento del estadio anoche. Porque yo lo seguí por televisión, pero Elena estaba allí y la sensación... A ver, Elena, si coincidís sí, conmigo. La sensación que yo tuve fue que cuando se cantó el himno antes de empezar el partido, fue una cosa impresionante.
Impresionante.
Pocas veces se había escuchado cantar el himno con esa fuerza, con esas ganas. El estadio se hizo sentir realmente, pero después, llegado el momento del partido, los empujes que la selección recibía desde las tribunas fueron pocos y suaves, ¿no?
Sí, Argentina, por ejemplo, los pocos hinchas se hacen notar, los hinchas argentinos, ¿no? Y después era eso, todo el mundo está sentadito en el estadio mirando. No se compara con un partido de fútbol. Yo nunca... Ha habido una vez sola ver a la selección, esta es la segunda, pero nada que ver con los partidos de fútbol local, que voy muy seguido. La gente está sentadita, no aplaude, muy pocas jugadas, y más del Soy Celeste o alguna cosa más, no hay. O sea, yo sinceramente me imaginaba que jugando local en un estadio lleno, que iba a haber una cosa impresionante. No sé, profe, qué le parece, pero a mí no me pareció para nada lo que me imaginaba.
Bueno, eso habría que preguntarse, hacer un estudio, ver qué es lo que sucede. Yo creo que allí hay, eso es casi como histórico, ¿no? Que la gente que va a la selección, es decir, no alienta. Y eso me parece que tiene que ver con que incluso el público que fue al estadio en general es diferente al que va a los partidos de los fines de semana. O sea, por ejemplo, para empezar, no van las barras de los grandes, no les interesa. Es decir, por ejemplo, por lo menos la gran parte de los hinchas que habitualmente van los fines de semana a ver a Nacional de Peñarol, que son los que más alientan, ellos no van porque no les interesa. Yo creo que es otro público, y creo que el público uruguayo, salvo esos que van a gritar, es un público muy pasivo en el fútbol, ¿no? De mirar el partido sin alentar. Habría que consultarlo a ver por qué, pero es cierto. Es decir, la gente va al estadio, y yo confieso que a mí también ayer me impactó lo del himno, pero después no transmite o no puede ejercer, no sé, el canto, esa cosa que uno ve de repente en las barras argentinas, que son organizadas hasta para cantar. Ustedes escucharon recién el no relato de gol de Álvaro González Márquez. Parecía que fueran locales los argentinos en la forma en que gritaron, más allá que estaban bastante cerca de la cabina.
Enseguida, profe, cerramos esta charla. Walter, desde la ruta 101, se lo toma con humor y dice que en realidad acá lo que está faltando es el agradecimiento a Bielsa, ¿no?
Es cierto, sí. Claro, porque Chile le ganó a Ecuador 1-0 y eso habilitó a esta repesca de Uruguay.
Y Miguel, por su lado, hace notar esto otro. Si cuando terminó el partido con Perú nos daban para firmar este resultado final, el de que íbamos al repechaje, nos tirábamos de cabeza. Así que vamos a no hacernos los cracks.
Este espacio es presentado por Aeropuerto de Carrasco.
¿Tú qué dices, profe?
No, está bien. Esa es la otra lectura que en realidad uno tendría que hacer también, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que todos nos endulzamos, y que nos endulzamos justamente, porque esa victoria frente a Ecuador y llegar al partido contra Argentina pensando que si ganábamos íbamos directamente al Mundial, nos abrió una puerta que ni la imaginábamos cuando Álvaro González Márquez decía el otro día en Ecuador: pido disculpas por haber afirmado que Uruguay había quedado eliminado en Perú, porque todos nos fuimos de Perú convencidos que habíamos quedado eliminados cuando se había perdido. Y bueno, llegamos a esta instancia y en un aprendizaje que hay que seguir haciendo luego de eliminatoria tras eliminatoria, y es que los resultados que se dan son tan contradictorios que uno nunca queda afuera hasta que las matemáticas nos digan estamos afuera. Por lo tanto, me parece que eso también es valorable. Bueno, estamos en el camino de poder llegar al Campeonato del Mundo. Hace una fecha atrás, cuando las cosas venían mal, pensar en estar jugando contra Costa Rica, como va a ser, no era algo que todos queríamos, o por lo menos era una oportunidad más para llegar al campeonato.
Hablemos de eso, hablemos de lo que viene ahora, hablemos del repechaje en sí mismo.
Bueno, ahora lo que nos queda es, ayer es increíble, ¿no? Yo me fui del Estadio Centenario y convencido que Uruguay iba a jugar con Honduras, y me levanté jugando contra Costa Rica, porque le iba ganando 2-0 a Estados Unidos en Estados Unidos, y en el alargue le empataron el partido, y por diferencia de goles quedó afuera frente a la selección de Honduras, que le ganó a El Salvador. Así que el rival de Uruguay va a ser Costa Rica, partido que se van a estar jugando el 14 de noviembre, primero se juega en Costa Rica, es un miércoles, y después el 18 de noviembre que se juega en Montevideo. ¿Algunas dificultades de este partido? Bueno, Costa Rica es un correcto equipo, yo no voy a decir que sea un gran equipo, pero es un buen equipo que ha estado en el Mundial, que ha sido protagonista de los últimos torneos de Centroamérica, pero algunas de las dificultades son que no van a poder estar ni Diego Scotti, ni Diego Pérez, ni Martín Cáceres, ni el Cebolla Rodríguez, porque los cuatro están suspendidos, dos de ellos por acumulación de amarillas ayer y dos por expulsión.
¿Qué pasó? ¿Alguien sabe por qué el Cebolla Rodríguez terminó expulsado? ¿Qué hizo?
Le pegó una piña.
¿A quién?
A un argentino, no sé exactamente a quién, porque no llegué a verlo.
Sí, porque fue ahí en el final, cuando ya todo el mundo estaba mirando para otro lado.
Después del partido, después del terminado.
Sí, aparentemente, según él explicó ayer en 3-0, él pidió disculpas porque dice que le dijo algo y él, bueno, tuvo una reacción que no era la correcta, ¿no? Se fue y lo terminaron expulsando. Un acto irreflexivo complicado, porque Cristian Rodríguez es un jugador que había sido muy importante, sí, para la selección. Venía además de Portugal, de una lesión, no había podido jugar el primer partido y llega jugando el segundo partido cuando entra y termina ahora con esta expulsión. O sea que eso es lo malo. Lo otro es que en Costa Rica se juega en cancha de césped sintético. Ajá. Así que habrá que ver cómo resuelve Uruguay para prepararse para jugar en una cancha de esas características.
¿Qué experiencia tenemos? Cero.
Que yo sepa, hubo una selección juvenil que jugó en el Sudamericano Sub-20, creo que fue de Perú, donde se jugó con canchas de césped sintética. Y en Europa hay algunas, pero en general hay un sistema que es un sistema mixto, ¿no? Que no es que sean todas de césped sintético, sino que es mitad sintético y mitad mitad natural y mitad sintético, un sistema que se va como inyectando el césped sintético entre el natural para que se mantenga siempre bien la cancha. Y esas son dos de las dificultades que va a tener que enfrentar, aunque a mí me da la sensación igual que los equipos de Centroamérica, sacando a Estados Unidos y México, no tienen el nivel de los más importantes equipos de Sudamérica, por lo que por lo menos se pareja la clasificación y no tiene las dificultades que tenía la búsqueda de la clasificación frente a Australia, de el enorme viaje, el cambio horario y todas aquellas dificultades que le hacían muy difícil a Uruguay ir a jugar frente a los australianos.
Sí, incluso hay por lo menos de línea hay un vuelo casi directo de Montevideo a San José de Costa Rica.
Sí, sí. Hoy,
eso
sí,
ayuda, ¿no?
Sé que San José es un centro de distribución de algunas compañías, o sea que es casi ir hasta Costa Rica en forma directa. Igual Uruguay va a ir en un charter, por lo menos eso es lo que tenía previsto, más que nada para volver enseguida, porque bueno, el domingo siguiente jugará en Montevideo. Recordemos que ir al Campeonato del Mundo le significa a Uruguay, solo por ir, un ingreso de $6 millones, y bueno, en la medida que pueda pasar de etapas hay bastante más dinero, por lo que el hecho le permitiría de repente a la selección uruguaya de fútbol quedar en una situación no cómoda, pero por lo menos para tener algún proyecto hacia adelante para seguir, ¿no?
Profe, gracias por hoy, gracias por estos primeros apuntes,
por favor,
con el resultado allí calentito. No sé si calentito o frío, pero obviamente hay bastante más tela para cortar, así que en cualquier momento lo retomamos, ¿eh?
Muy bien, a las órdenes, hasta luego.
Chao, hasta luego.